Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gobierno centra en este momento todos sus esfuerzos en el Consejo Extraordinario de este próximo sábado y estudia aprobar un cheque de unos 300 euros para aquellas familias más vulnerables que ingresen menos de 14.000 euros al año. Sería la medida estrella del nuevo decreto anticrisis que, según los datos del INE, podría beneficiar a cerca de 4 millones de hogares, una clase media-baja que no recibe ningún tipo de prestación y que sufre especialmente el encarecimiento de los precios. Esta es una de las medidas que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz desde el sector Podemos. En principio, la ayuda, como decimos, podría llegar hasta los 300 euros, aunque hoy y mañana todavía van a seguir negociando los dos socios del Ejecutivo, por lo que la cifra final se conocerá el sábado en ese Consejo de Ministros. Si finalmente fuera esa cantidad, esos 300 euros, la medida le costaría al Gobierno unos 1.200 millones de euros. Este cheque ya lo propuso Podemos en el anterior decreto aprobado a finales del mes de marzo y el sector socialista lo descartó, pero ahora con el panorama que tenemos lo ha reactivado poniendo el foco en todas esas familias con rentas bajas que no reciben ayudas. Esta mañana el economista Santiago Carbó en Herrera en COPE defendía la medida, dice que es necesaria por la inflación tan alta que tenemos, pero reconoce también la dificultad para implementarla.
Ayudar específicamente a determinadas familias, pues eso requiere un tiempo, como ya vimos, no es fácil identificarlas, ya nos costó con el ingreso mínimo vital, pero realmente es ahí donde hay que actuar, ¿no? Y en materia de, por ejemplo, de combustibles, hay que actuar ayudando a los transportistas y a los sectores estratégicos clave.
Citaba Carbó el ingreso mínimo vital que se puso en marcha y que no está llegando a todas las familias que lo necesitan. Es una ayuda que el gobierno aprobó en marzo de 2020, en el peor momento de la pandemia, y que por entonces dijo que beneficiaría a 850.000 hogares. Pero la realidad es que a día de hoy, y en un contexto de precios disparados y pérdida de poder adquisitivo, solamente lo han recibido 337.000 familias. No llega ni a la mitad de lo prometido. Los requisitos tan estrictos que piden y lo engorroso que es solicitarlo, pues son dos de los motivos por los que no ha tenido el alcance esperado. Así que esperemos que esta vez simplifiquen las cosas para que esa ayuda de esos 300 euros sí llegue a quien realmente lo necesita. Otros países de nuestro entorno, como Italia y Francia, también han apostado por cheques a las rentas más bajas para compensar la alta inflación que también les está afectando a ellos. Esta ayuda, desde luego, es necesaria, pero no pone freno a la tendencia alcista de los precios. Y el tope de gas aprobado no parece que sea tampoco la panacea para abaratarnos la factura, por ejemplo, de la luz. El gobierno pedía tiempo para ver su efectividad, pero vamos, que visto lo visto, los que no han querido esperar más han sido ellos, que ayer ya anunciaban esa rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Se aprobará también el sábado, cuando conoceremos ya todos los detalles de este nuevo paquete de medidas anticrisis, con el que el gobierno pisa el acelerador para dejar atrás cuanto antes el varapalo de las elecciones del domingo en Andalucía. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y algo se está moviendo para bien en el sector del turismo. Las pernoctaciones hoteleras realizadas en España en mayo se situaron solo un 7% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y se multiplicaron por 4 respecto al mismo mes del año pasado, al sumar casi 30 millones. Eso sí, los precios hoteleros también han subido un 22% en el mes de mayo. La habitación ha costado de media 95 euros. Y tenemos, Pilar, el tiempo bastante revoltoso. En la mitad norte de la península, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvia, chubascos e incluso tormentas ocasionales que pueden ser fuertes en zonas montañosas de Asturias y Cantabria. También en Navarra y el País Vasco, donde están en alerta amarilla. En Baleares tienen alerta, pero esta vez es por fuerte viento y oleaje. Y ya están agotadas las entradas del concierto que Cadena 100 va a celebrar por su 30 aniversario este sábado en el Estadio Metropolitano de Madrid. Será el mayor concierto celebrado por una radio musical española. Cadena 100 reunirá a 30 artistas números uno del panorama nacional e internacional. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha animado a los creyentes a manifestar su rechazo y movilizarse ante las iniciativas legislativas que afectan a la vida y a la familia, en alusión a la manifestación convocada para este domingo, ha dicho que el desafío de los católicos debe ir más allá de una manifestación y ser también una forma de ser y estar en la sociedad. Y hoy, segunda jornada de una de las celebraciones más importantes que organiza la Iglesia, el Encuentro Mundial de las Familias, que ayer inauguró el Papa Francisco en Roma. Esta semana se han celebrado mesas redondas y conferencias en torno a la importancia del matrimonio y al papel de los abuelos en la Iglesia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Madrid quiere un gran premio de Fórmula 1.
Así se lo ha comunicado oficialmente la Comunidad de Madrid al Mundial de Fórmula 1. Quiere un gran premio en Madrid. Los detalles y la opinión de los responsables del Mundial los cuenta Carlos Miquel.
Madrid está dispuesto a todo para tener la Fórmula 1. Así lo explica en la carta del pasado 20 de junio Enrique López, el consejero de Justicia. Y es que en esa misiva está hablando de las virtudes de la Comunidad de Madrid y de que es una ciudad abierta, con un buen clima y con una gran infraestructura hotelera. Eso sí, es un sueño, pero es difícil de conseguir porque hay 22 millones de euros que cuesta anualmente el fee y habría que buscar un escenario. De momento, lo más probable sería reformar el circuito del Jarama, que también costaría un auténtico dineral.
Es noticia del día, Madrid quiere Fórmula 1 y es un sonido del día, el del presidente de la Liga, Javier Tebas, contraatacando al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Ghelaifi.
Es la postura de este nuevo rico que por tener dinero se piensa que es impune a todas las normas, ¿no? Y a ese nivel llega primero que ya se cree sus propias mentiras, toman pastillas para mentir por las mañanas, porque es imposible decir tal sarta de tonterías. Nosotros vamos a seguir hasta el final.
Hoy Zidane en el diario El Equipo no descarta entrenar algún día al PSG. Y fuera del fútbol, esta tarde a las 5 debuta Carlos Alcaraz en hierba contra el francés Tiafoe, preparando el torneo de Wimbledon.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te cambiará la vida. Esta es la frase que ilustra la página web de la Academia Vive Formación, un centro educativo que ofrece cursos, ciclos, FP y también certificados profesionales por diferentes puntos de nuestro país. Y el eslogan "Te cambiará la vida" no miente, porque efectivamente se la ha cambiado a muchísimos de los alumnos que tenían, porque se podría tratar de una estafa. Vive Formación es una empresa que ofrece todo tipo de cursos y preparación de oposiciones, como te decía, por todo nuestro país, en localidades de Galicia, también en Valencia, en Madrid, Cataluña, todo con sus prácticas y con, en teoría, su correspondiente diploma oficial. Bueno, pues de la noche a la mañana esta academia ha desaparecido y ha dejado a más de 200 alumnos sin título, sin su formación y sin dinero. La empresa anuncia en su página web que cuenta con certificación del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal. Además, en todos sus cursos aparece también el logo del Gobierno de España, algo que daba algo más de credibilidad a la empresa. Los alumnos no sospecharon, en principio, en ningún momento de que se tratase de una estafa, hasta que poco a poco empezaron las irregularidades. Los afectados cuentan que estuvieron 2 semanas sin poder acceder a la plataforma online, algo que se restableció rápidamente. Pero más tarde, los centros físicos empezaron a cerrar de golpe. Ante las preguntas de los alumnos, pues uno de los centros les comunicó que se impartirían los cursos a través de la página web, pero esta dejó de funcionar días después. Algunos afectados han optado ya por denunciar este presunto engaño, esta presunta estafa, a la policía. Pero de momento se han quedado sin nada. Como decíamos, sin título, sin dinero, sin formación y también sin respuestas. Enrique García es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué ha pasado exactamente en este caso, Enrique?
Pues mira, todo apunta a que detrás del cierre de esta academia pues hay posible estafa. Esto es una calificación penal que requiere de sus requisitos, ¿no? Lo que está claro es que se ha engañado a los alumnos, ¿no? Primero se les ha ofrecido, y lo ha descrito muy bien, un título con apariencia oficial cuando en realidad no lo había. Se estaban dando con normalidad unas clases y de buenas a primeras pues desaparecen. Esto pues, lamentablemente también ha ocurrido, este tipo de cierre en este sector y en otros, ¿no?
Sí, me acuerdo perfectamente del caso de la famosa Academia de Inglés.
Sí, de todo, que fíjate que supuso, de alguna manera aquí en tema de consumo aprendemos, ¿no? Y la Academia Opening, pues se modificó la ley de crédito al consumo, de forma que en aquel caso había unos créditos que se solicitaban para pagar la formación, como desapareció esa formación, pues cambió la ley para que el consumidor no esté obligado a pagar por un servicio, en este caso, que no recibe. Pues fíjate, de eso tuvimos de herencia, ¿no? Fue un caso con miles de afectados. Ahora, bueno, pues lamentablemente este tipo de engaños, de estafa, pues suelen ser habituales, ¿eh? Los consumidores tienen que tener mucha prevención a la hora de contratar y asegurarse que se cumplen todos los requisitos. Porque mira, ahora va a resultar muy complicado. Lo primero, la empresa, solicitarla, la página web no queda muy claro con quién se contrata. Detrás de la empresa habrá unos administradores y ellos serán, en definitiva, últimos responsables. Nosotros, desde OCU, lo que recomendamos a los afectados es, primero, que presenten una denuncia. En este caso, ante consumo, pues mira, honestamente no es necesaria porque se trata de algo que trasciende a lo que es una reclamación administrativa. Nosotros recomendaríamos ir a la policía en ese sentido, ¿no? Y a partir de ahí intentar agruparse los consumidores para que de forma colectiva pudieran acudir a la vía judicial para intentar recuperar el dinero, algo que parece difícil, o por lo menos depurar responsabilidades.
O sea, siempre mejor la demanda colectiva, Enrique.
Pues mira, sí, porque en definitiva son
200, ¿no? Afectados, y, unos 200.
Sí, exacto, y esto pues facilitará ese tipo de reclamaciones. Las demandas colectivas son complejos, y te lo decimos desde una organización que hemos sido pioneros, que llevamos, que hemos culminado con éxito alguna demanda colectiva, te recuerdo la de Volkswagen. Cuesta mucho trabajo hacerla desde el punto de vista procesal, pero hombre, es un instrumento que está a favor de los consumidores. Nosotros sí que recomendamos agruparse a los consumidores en esa demanda. Hay que determinar la vía, si civil o penal. También habrá que ver qué se ha hecho, ¿no? Si se ha urdido un engaño, como todo apunta, para, por la vía más adecuada, reclamar la responsabilidad.
Enrique, ¿cómo podemos asegurarnos de que la academia en la que nos queremos inscribir para hacer cualquier tipo de formación cumple los requisitos legales? Es decir, ¿cómo nos podemos curar en salud de que no nos pase esto?
Esto es la forma más importante de actuar y de prevenir este tipo de actuaciones. A ver, cuando tú vas a una academia, es la academia la que te tiene que demostrar esas circunstancias. Por supuesto que tiene que tener a disposición del consumidor, pues, todas esas acreditaciones de los títulos que va a expedir. Esto el consumidor no se tiene que cortar ni un pelo a la hora de exigirlo, esto se lo tienen que poner por delante. Luego podemos comprobar a través del servicio de empleo pues que esa academia está autorizada para impartir esa formación. También, muy importante, asegurarnos con quién contratamos, el CIF, asegurarnos de que la empresa tiene experiencia en eso, porque muchas veces solo por el CIF y por el tipo de empresa, en este caso era una empresa vinculada al mercado inmobiliario, por lo menos en su objeto social, ¿no? Eso ya dice, bueno, pues que puede haber poca solvencia. A partir de ahí también hay que guardar la publicidad, que forma parte del contrato. Ojo, atención, desde OCU advertimos con algunas publicidades donde de alguna manera se garantiza o se promete un empleo futuro, que es una forma de que piquen algunos consumidores pues, desesperados por la situación de desempleo y que optan por mejorar su formación para acceder a otro empleo, ¿no? Esa necesidad pues muchas veces lleva a tomar decisiones que no están reflexionadas. Y por último, relacionado con el tema de los contratos, es muy importante. A ver, si hay un contrato de financiación vinculado a ese título, a las clases para la obtención de ese título, cuando suceda una circunstancia como este tipo, que se dejen de prestar estas clases, antes de dejar de pagar, el consumidor tiene la obligación de comunicar a la entidad financiera que no se está prestando el servicio con normalidad y que por eso deja de pagar. Esta es la fórmula razonable de hacerlo, no simplemente deja de pagar porque eso a lo mejor tiene incluso consecuencias negativas.
O sea, hay que avisar a la entidad financiera que te haya dado ese esa financiación.
Exacto. Pues y por supuesto, ¿sí? Cuando te piden que tú pagues por un servicio que no estás recibiendo, pues nada, si no recibe el servicio no tienes por qué pagar.
Pues Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por todas estas recomendaciones.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Gracias, Enrique. Bueno, y hoy puede ser para Ucrania un día histórico. Los 27 van a mantener una reunión en la que tienen que decidir por unanimidad si proponen a este país y a Moldavia también como candidatos para poder formar parte de la Unión Europea. Esta decisión tan importante, especialmente en este momento para este país, estamos hablando de Ucrania, en plena guerra, pues la van a tomar cuando acaben la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con los líderes de los Balcanes Occidentales. Una reunión que se está celebrando en este momento. Allí nos vamos, a Bruselas, con nuestro corresponsal, José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues la Unión Europea mira especialmente hoy hacia los Balcanes. Son un grupo de países, muchos de ellos candidatos también a entrar en la Unión Europea, pero que viven en una negociación constante. Parece que el tema de la ampliación es complicado en este momento.
Sí, es bastante complicado, pero no podemos olvidar que la historia de la Unión Europea ha sido una ampliación constante también, como decías anteriormente. Mira, en el año 2004 entraron 10 países, en 2007 fueron 2, y el último fue Croacia en el año 2013. El problema es que mientras más países haya, es más complicado avanzar, al menos esa es la teoría, porque es más complicado que todos se pongan de acuerdo. Ahora mismo, por eso, aquí en Bruselas, desde hace tiempo hay pocas ganas de llevar a cabo una nueva ampliación. El problema, y es aquí la clave, es que hay un grupo de países de los Balcanes que llevan varios años ya siendo candidatos para entrar en la Unión Europea, pero las negociaciones están bloqueadas. De hecho, hay muchos que son conscientes de que prácticamente nunca van a formar parte de la Unión Europea.
Claro, este es el problema, porque dirán, oye, que nosotros llevamos aquí ya no sé cuánto tiempo esperando no sé cuántas cumbres, no sé cuántas negociaciones, eso y ahora es. Están viendo cómo Ucrania recibe el estatus de país candidato a entrar en la Unión.
Claro, es que también no podemos olvidar que es evidente que en medio de esta guerra, que es muy cruel, que además todos estamos viendo prácticamente a diario por televisión, también con más de 5 millones de ucranianos que han abandonado el país y que de alguna forma están intentando empezar una nueva vida aquí en la Unión Europea, también con las consecuencias económicas, políticas que están teniendo lugar en todo el mundo a consecuencia de esta guerra, no otorgarle el estatus de candidato a Ucrania podría transmitir una imagen de discordia en medio de los países de la Unión Europea. Los países de los Balcanes también creen que es una buena oportunidad, pero en este sentido muchos líderes, insisto, los que son eternamente candidatos, han manifestado cierto pesimismo, como el presidente de Albania.
North Macedonia is candidate since 17 years.
Macedonia del Norte es candidata desde hace 17 años, ha dicho. Albania desde hace 8. Damos la bienvenida a Ucrania. Es bueno que reciba este estatus de candidato, pero espero que los ucranianos, ha terminado, no se hagan muchas ilusiones con esto. Y es que insistimos, Pilar, estos países lo saben muy bien, son los eternos candidatos, buenas palabras, apoyos, ayudas económicas, pero la realidad es que por el momento tienen muy difícil convertirse en países de la Unión Europea.
Un estatus, Conce, que Ucrania va a recibir esta tarde. Y a partir de ahora, ¿qué pasa?
Bueno, en principio tienen que empezar las negociaciones a partir de ahí, pero es que esto es profundamente complejo si tenemos en cuenta que Ucrania es un país que está en guerra. Por lo tanto, no va a ser fácil. Hacen falta muchas reformas, muchos cambios legislativos, muchísimo trabajo, muchísimas conexiones entre Kiev, Bruselas. Es decir, la situación es complicada y en estos momentos no se dan las circunstancias para que puedan ser unas negociaciones perfectas, pero al menos, como dice el alto representante de la política exterior, Josep Borrell, al menos en estos momentos tenemos un punto de partida.
Now they have things to be done.
Claro, ahora Ucrania, es lo que dice Josep Borrell, tiene objetivos que cumplir, un calendario concreto, es un paso importante hacia adelante y en este sentido tienen que seguir trabajando en ello. Por lo tanto, este va a ser un apoyo que muchos están diciendo que es simbólico, de alguna forma, otorgar el estatus de candidato a Ucrania, pero aunque en cualquier caso es una situación en la que a partir de ahora deberían comenzar esas negociaciones de las que hablamos.
Bueno, pues vamos a ver, estaremos muy atentos porque además vas a estar ahí, que tienes mucha plancha estos días en Bruselas y por supuesto nos lo vas a contar como siempre todo. Gracias, consejero.
Y yo aquí para planchar. Un abrazo, Pilar, otro para ti. Chao.
A las puertas del verano los precios no paran de subir. De media lo hacen un 22% según el Instituto Nacional de Estadística, donde más han incrementado es en Madrid, hasta un 44%, y en Andalucía, donde rozan el 35%. Pese a ello, fíjate, las pernoctaciones hoteleras se han multiplicado por 4 en el pasado mes de mayo. Y por eso te preguntamos hoy en mediodía, ¿vas a salir de vacaciones? ¿Qué precios estás encontrando si lo comparas con el año pasado? ¿Mantienes tus planes o la inflación te obliga a cambiarlo? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tus mensajes o tus notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. Te lo repito para que lo anotes, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un eficaz. Voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hablamos ahora del caso en el que se investiga la muerte de María Isabel Suárez, la tía del actor Luis Lorenzo. Este, junto a su mujer, Arantxa Suárez, pues están siendo, como sabes, investigados por un presunto homicidio. Pues bien, en las últimas horas ha declarado la médico forense encargada de realizar la autopsia al cuerpo, quien ha ratificado el informe. Informe donde se atribuye la muerte de María Isabel a un envenenamiento de carácter homicida tras encontrarse en su sangre niveles de cadmio y manganeso 20 veces superiores a lo normal. Como te decimos, esto lo ratificaba ayer, sí, pero con salvedades o matices sobre cómo pudo llegar ese cadmio al cuerpo, a las que podría agarrarse además la defensa del actor y también su mujer. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son esos matices que ha introducido la forense?
Bueno, a preguntas, como tú decías, efectivamente ya se ratifica, efectivamente, que estaríamos ante una muerte violenta, de etiología homicida, y además con una intoxicación aguda, es decir, producida pocas horas antes del fallecimiento y probablemente por vía aérea, por vía oral, queremos decir, no aérea, no sería por la nariz, sino por la boca, habría sido la toma de ese metal pesado. Y ahora lo que dice la propia autora del informe forense, que se ratifica, insisto en ello, es que, sin embargo, pudiera darse el caso de que se hubiese producido lo que se llama una redistribución de cadmio postmortem. ¿Y qué es eso? Pues esto es que se produce una ingesta mantenida en el tiempo durante años y esta persona habría acumulado ese cadmio en el hígado. Después, cuando mueres a las 24 horas, el cadmio se traslada a la sangre. Porque esto es importante, el cadmio en la autopsia solo está presente en sangre. En sangre quiere decir que aún no ha llegado ni al cabello ni al hígado. Eso indica que la ingesta es muy reciente. Pues bien, podría darse el caso, el escenario, de que estuviésemos ante ese fenómeno llamado redistribución de cadmio postmortem, que ella dice pudiera darse el caso. No lo descarta. ¿Y eso qué significa? Pues lógicamente que abre una espita, abre una posibilidad para la defensa, que ya ha advertido que esto hay que investigarlo. Es muy importante, evidentemente, aunque la doctora, digamos, casi pone todos los huevos en la cesta del homicidio, de la muerte violenta.
Claro, esto podría dar un giro en este caso y desde luego va a ser pues a lo que se va a agarrar, como decíamos, la defensa para
intentar profundizar en esa vía, lógicamente, muy importante. El 29 comparecen, va a declarar el toxicólogo que realiza los estudios también de toxicología que están anexos a esta autopsia. Es muy importante esa declaración y luego pendientes de esa, digamos, interpretación que ha de ofrecerse en informe por parte del juez adscrito al juzgado de Arganda sobre esta misma autopsia y las valoraciones que han pedido tanto las acusaciones como la defensa. Es decir, este es el elemento de prueba más importante que hay en la causa, es la autopsia, y es además la pieza que dio lugar a la investigación por presunto homicidio. Y hay dos personas investigadas, entre ellos la sobrina, nada más y nada menos. Por tanto, es muy importante todo lo que se pueda dilucidar a partir de ahora en torno a esta autopsia, que es un elemento fundamental.
Un caso que sigue abierto y del que seguiremos muy pendientes. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Bueno, y no sé cómo actuarías tú ante un atraco, pero unas mujeres de Granada se han hecho famosas por su valor en situaciones en las que además se están jugando el tipo, ¿eh? Te pongo en situación. Estás en un supermercado, en tu súper de siempre, haciendo la compra, terminas, vas a la caja, colocas los productos en la cinta y sacas la cartera para pagar. De pronto, un hombre amenaza con un arma a la cajera y le pide que le dé todo el dinero. Y esta, lejos de asustarse, le rocía con un spray de gas pimienta, lo que hace que el atacante huya despavorido y sin su botín. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en un súper de Granada. Y lo increíble es que no ha pasado una sola vez. Es que esta mujer y sus compañeras han impedido ya hasta 4 atracos, enfrentándose a los asaltadores. La heroína de este último atraco se llama Felicidad Gutiérrez y con ella vamos a hablar a continuación. Felicidad, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos cómo fue este último atraco, porque creo que al principio pensabais que era una broma.
Exactamente, así es, porque después de tantas veces ya, pues nosotros ya, como sabes cómo es la gente, pues pensamos, pues será una broma o alguien que tenga eso, un humor de mal gusto, pero no fue ninguna broma. Estábamos un domingo por la tarde, bueno, este domingo pasado en concreto, hace un par de días, pues cobrando en la caja, como bien habéis dicho. Había dos clientes en ella y otro en la cola, y se acercó un individuo, entró directamente para la caja, sacó un arma del bolsillito que llevaba de la sudadera y empezó a amenazar diciendo que le diésemos todo el dinero que había en la caja. Evidentemente, he escuchado antes que habías dicho que era yo la que estaba en la caja. En esta ocasión no era yo, era una compañera. Yo soy la gerente de la tienda. A mí me ha pasado más de una vez. Estaba otra compañera que no se encuentra en este momento, pero vamos, que yo te relato cómo fue porque lo tenemos grabado y lo hemos vivido ya 20 veces.
Felicidad, por tanto, la que roció con un spray de gas pimienta al atracante fue tu compañera.
Exactamente, mi compañera María Esther.
Sí. Oye, pero esto os ha pasado ya, no una vez, sí, sino 4 veces y prácticamente veces. Situaciones similares.
Exactamente.
Y vosotras os habéis enfrentado a los atracadores, ¿no tenéis miedo?
Exactamente. Pues mira, no, porque si tuviésemos miedo es que no reaccionábamos ni así de esa manera. Y fíjate, la primera vez me pilló a mí. Y no fue con una pistola, fue con un cuchillo, pero además de dimensiones exageradas. Y reaccioné tirándome a él.
Ay, Dios mío, Felicidad. ¿Te tiraste al atracador?
Me tiré a él, pero vamos, con una fuerza que cuando yo veo las grabaciones digo, no puede ser que yo no soy una persona grande, ni corpulenta, ni mucho menos. Bueno, pues tiré un mueble que había delante, lo empujaba hacia la puerta, esforzajeando con un cuchillo, y con un cuchillo que no era de estos de salón, un cuchillo jamonero de esos grandotes, con la cuchilla grande. Oye, pues no me dio miedo, ninguno. Me empecé a eso, a proteger, a tirar, tiramos los muebles, pataleamos, yo empujándole para que se fuera a la calle y no había manera. Y ya empecé a gritar y parece que del susto, que de los gritos, pues se asustó y salió corriendo. Pero mira, yo cuando ya me relajé y pensé lo que había hecho, madre mía.
Claro,
ya,
ahí es cuando te empiezan a temblar las piernas, me imagino, ¿no?
Exactamente. pero que luego no vivo con el miedo. Hombre, ese día evidentemente, ya sabes, te cuesta dormir, y que cuál, que hubiera pasado, y que... Pero bueno, luego otra vez, como a los pocos meses pasó otra vez, pero ya no vino con cuchillo, vino con pistola.
Bueno, pues felicidad, desde luego, valor le estáis echando, porque no es que haya sido una vez ni una segunda ocasión, es que han sido cuatro veces.
Cuatro veces.
Y vosotras os habéis enfrentado en todas ellas a vuestros atracadores.
Exactamente.
Yo te deseo...
No está bien la reacción que tenemos.
No, porque seguramente la policía os dirán que no os tenéis que enfrentar, ¿verdad? Pero a veces, bueno, es el impulso también del ser humano el que os sale.
Exacto.
Yo lo que os deseo, felicidad, que se me acaba el tiempo, es que no haya una quinta ocasión. Gracias por contar cómo ha sido todo. Que vaya todo lo mejor posible. Gracias, felicidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a las puertas del verano, estamos a una semana de comenzar el mes de julio. Una vez más, constatamos que los precios no paran de subir. Prueba de ello son las pernoctaciones hoteleras. Alojarnos en uno de estos establecimientos nos cuesta de media un 22% más. Se han multiplicado por 4 en el pasado mes de mayo. Una media que en el caso de comunidades como la de Madrid se duplica, alcanza el 44%, un 35% en el caso de Andalucía, las dos comunidades donde más han subido los precios. Y todo cuando a esta hora la coalición de gobierno sigue negociando el decreto del nuevo paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica que se va a aprobar este sábado en ese Consejo de Ministros que se va a celebrar de manera extraordinaria. Medidas como ese cheque de casi 300 euros para aquellas familias que ingresen menos de 14.000 euros al año. El economista Santiago Carbó ha defendido la ayuda a los más vulnerables por la subida de la inflación, pero reconoce también la dificultad para poder implementar este cheque.
Ayudar específicamente a determinadas familias, pues eso requiere un tiempo, como ya vimos, no es fácil identificarlas, ya nos costó con el ingreso mínimo vital, pero realmente es ahí donde hay que actuar, ¿no? Y en materia de, por ejemplo, de combustibles, hay que actuar ayudando a los transportistas y a los sectores estratégicos clave.
Poco más detalles. Se saben de las medidas anticrisis que va a aprobar el sábado el gobierno. Lo que sí conocemos es que Moncloa tiene un claro objetivo: presentar a Pedro Sánchez como un salvador en tiempos de crisis. Hoy es un día importante en Bruselas. A las 3 de esta tarde comienza el Consejo Europeo, que debe confirmar el estatus de Ucrania y Moldavia como países candidatos a la Unión Europea. Te cuento también que más de 70 hospitales españoles ofrecen un tratamiento con protonterapia para vencer el cáncer. Juliana comenzó con esta terapia el año pasado. Su tumor ha desaparecido y hace ahora mismo una vida completamente normal.
Como lo que siempre he comido. No me duele nada, me cae todo bien. No tengo síntomas ni de cansancio, ni de dolores, ni de decir, bueno, pues me ha quedado esta secuela o me ha quedado algo. No tengo nada.
Y tras 2 años sin poder celebrarse como consecuencia de la pandemia, esta noche vuelven las tradicionales hogueras de San Juan en numerosos puntos de España. Hay muchísimas ganas de fiesta. Prueba de ello son algunas playas de A Coruña, donde a esta hora ya no cabe un alfiler. Es que de hecho hay gente guardando sitio desde ayer por la tarde.
Yo llevo desde las 9:30 de ayer, sí. Es la mejor fiesta del verano que hacen aquí en Coruña. Llama muchísima gente.
Desde hoy a las 4 de la mañana.
Es que la gente empieza a llegar a las 7 de la tarde.
¿Sí?
De ayer.
Somos bastantes, entonces tenemos que tener sitio porque si no, no entramos.
Yo vengo de Madrid solo para disfrutar.
Y vaya susto se ha vivido en los mundiales de natación de Budapest. Anita Álvarez, una deportista de los Estados Unidos, estaba en la piscina realizando su ejercicio de natación sincronizada cuando se desmayó y su cuerpo se hundió hasta el fondo de la piscina. Claro, en la sincronizada, pues las nadadoras se sumergen muchas veces, por lo que su hundimiento podía formar parte del ejercicio. Pero su entrenadora, la española Andrea Fuentes, se dio rápidamente cuenta de lo que estaba pasando y se tiró inmediatamente a la piscina por ella. Su intervención fue crucial para salvar la vida de la deportista. Ella misma, Andrea Fuentes, que fue la pareja, por cierto, de Gemma Mengual, en la época dorada de la natación sincronizada española, se lo cantaba así anoche a nuestro compañero Juanma Castaño.
Cuando una nadadora acaba, lo primero que quieres hacer es respirar. Entonces, yo he visto que en vez de irse para arriba, se iba para abajo.
He llamado a las socorristas en plan, meteros en el agua ya que no lo veis que está bajo el agua. Y no reaccionaban. Y entonces los he llamado desde la otra punta, que se tiraron ahí al agua. He visto que no, digo, 2 segundos más y me tiro yo. Creo que no he nadado mi vida tan rápido ni cuando tenía medallas olímpicas.
La fotografía, la verdad que hemos podido ver en diferentes medios de comunicación, es impactante, la fotografía del momento. Anita desmayada, con los ojos cerrados, los brazos suspendidos y las piernas ya en contacto con el fondo de la piscina. Y detrás, Andrea, con toda la fortaleza que puede sacar en un momento así, con toda la garra, vestida con la ropa de entrenamiento porque se tiró así, con ropa incluida, y con el brazo estirado intentando coger a Anita, hasta que por fin llega a ella.
Yo cuando he llegado a cogerla, tenía la mandíbula tan apretada que no respiraba y estaba inconsciente. Entonces yo intento despertarla pues bofetada y abriéndole la mandíbula. Y la verdad es que al final, hasta que no hemos llegado a la habitación de emergencias, o sea, ha sido como mínimo 2 minutos sin respirar.
No se sabe muy bien por qué fue, qué causó el desmayo. Quizá la tensión, la falta de oxígeno, el calor también. Lo cierto es que, aunque parezca extraño, no es raro ver a este tipo de deportistas de élite en situaciones tan, tan extremas. Muchas veces los deportistas pues vomitan después de sus ejercicios. O más de una vez hemos visto también atletas llegando a la meta exhaustos, con calambres y sin poder dar un paso más.
Hemos mirado muchas cosas y tiene la presión bien, le hemos hecho TAC, el cerebro está bien. Ha sido como los deportistas, yo le decía a ella, me decía, ¿por qué? Digo, los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y a veces lo encontramos y hoy lo has encontrado.
Pues lo que hizo ayer Andrea en Budapest ya lo había hecho además un año antes, porque en un entrenamiento también se tuvo que tirar al agua para socorrer a esta misma nadadora.
Sí. ¿Alguna vez habías rescatado a alguien?
Sí, ella misma hace un año.
¿A ella misma hace un año le había pasado?
Sí, pero no tanto. Simplemente se quedó un poco en la superficie, como un poco inconsciente, pero no se hundió, ¿sabes? Y estaba al lado, a un metro, entonces ya la saqué. En nuestro deporte pasa a veces cuando estamos sin respirar mucho rato, con las pulsaciones muy altas, y a veces el oxígeno pues no llega donde tiene que llegar y nos desmayamos.
Pues tras abandonar las instalaciones en una camilla, Anita se recuperó y podemos decir que se encuentra fuera de peligro. Es más, dice que tiene ganas de disputar la final para la que se había clasificado. Bueno, pero lo prudente después de este susto es no hacerlo y al final no va a disputar esa final, aunque por supuesto ella quiere seguir compitiendo. Eso sí, antes se tendrá que someter a varias pruebas para conocer qué es lo que le ha pasado y si puede seguir nadando a este nivel, a nivel profesional.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, si te digo que Paula tiene 26 años y que tiene una cuenta en Instagram, bueno, pues te va a parecer de lo más normal, porque esto lo tienen muchísimos jóvenes ahora mismo. Pero si te digo que tiene 5.000 seguidores y que en su perfil habla de religión, seguro que te llama ya un poquito más la atención. Esta malagueña del barrio de Las Chapas es profesora de religión, estudia teología y es la persona que se encuentra detrás del perfil Llámeme Yumi. Lo abrió hace casi 10 años, pero no fue hasta 2018 cuando comenzó a hablar de fe y espiritualidad.
Yo me iba animando y compartía pues reflexiones sobre Dios o las cosas que hacía en la parroquia, también los libros cristianos que leía, y eso vi que ayudaba a la gente y que le permitía un poquito conectarse con el Señor. Así que rezando y rezando, pues fui viendo que el Señor también me quería ahí dando un testimonio en el mundo de Internet.
Paula muestra en las redes sociales su día a día como cristiana y sube oraciones con sus amigos de la parroquia. Esa ha sido la fórmula de esta instagramer para llegar a esa cifra de 5.000 seguidores. Y lo ha hecho de la forma más espontánea posible, sin buscar la fama, sino por el simple gusto de ayudar a todos los jóvenes que quieren acercarse a Jesús, pero no tienen a nadie que les hable de él.
Hay muchísimos jóvenes, más de lo que pensamos, que están buscando al Señor, que quieren encontrarse con él y que no saben muy bien cómo actuar o muy bien qué pasos seguir. Así que el mundo de Internet pues se convierte en una oportunidad donde podemos hablar de Jesús y llevar el Evangelio.
Pues esta joven se ha convertido en todo un referente de la evangelización por redes sociales, una nueva forma de acercar la Iglesia a los jóvenes que está despertando muchísimo interés. Y también es la manera en la que el padre Joaquín, más conocido como Joaquín Compé, hace llegar su mensaje a sus más de 40.000 seguidores en este caso, 40.000, que son muchos ya, de Instagram. Aunque al principio no tenía muy claro si su contenido iba a funcionar o no en esta red social.
Yo pensaba, ¿cuál es el sentido por el que un sacerdote puede tener esto? Hasta que en un momento, en una conversación con una persona que es muy importante para mí, hice un clic. Dios puede hacer cosas maravillosas. Yo sé que la conversión no viene por una red social, pero sí es un eslabón que empieza a ser necesario.
El padre Joaquín es párroco en el barrio madrileño de Villaverde, en la parroquia de San Clemente Romano, desde hace 13 años. Además de Instagram, donde crea contenidos para todos los jóvenes que están alejados de la Iglesia, tiene también un podcast llamado Al Lío, que escuchan cada semana miles de personas por todo el mundo.
No todo el tiempo hablo de oración, ni de catecismo, ni de cosas morales o dogmáticas. Pero yo no pensé exactamente en la gente más católica, sino precisamente en quienes están alejados.
Pues son solo dos ejemplos de cómo las redes sociales sirven para llegar a la gente joven. Chicos como Álvaro, de 18 años, él pertenece a uno de los movimientos católicos de jóvenes que hay repartidos por toda España. En su caso, se trata del movimiento Scout Católico, al que pertenece además desde que es niño. Álvaro no solamente disfruta en las acampadas y actividades al aire libre, sino también compartiendo la fe con sus compañeros.
Cuando yo entré de pequeño era una diversión, y ahora que ya va pasando el tiempo me doy cuenta que no es tanto una diversión, sino una forma de vida. Se enseñan unos valores muy importantes como el trabajo en equipo, servicio, ayudar a los demás.
En el movimiento de Álvaro llevan a cabo campamentos, convivencias y todo tipo de actividades para fomentar el espíritu cristiano. Y otro movimiento muy parecido a este de Álvaro, aunque no son scout, es el de la Juventud Protectora de Ermitas de Córdoba. Su presidente es otro joven, tiene 19 años, se llama Pepe Lu. Y con este movimiento llevan a cabo actividades muy interesantes a lo largo de todo el año. Pepe Lu, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, ¿por qué Protectora de Ermitas? ¿De dónde viene este nombre y a qué os dedicáis concretamente?
Bueno, el nombre, pues la verdad que tiene poco misterio una vez ver lo que hacemos, ¿no? La Juventud Protectora de las Ermitas. Somos un grupo de jóvenes en Córdoba que nos dedicamos a preservar físicamente este lugar tan bonito que tenemos aquí en la Sierra de Córdoba. Nosotros nacemos en el seno de la Asociación Amigos de la Ermita, que el año que viene cumple 40 años, bueno, cumplimos 40 años, y desde aquella época un grupo de cordobeses enamorados de este lugar empezaron a restaurarlo del estado en el que se encontraba.
Oye, ¿cuántos jóvenes, Pepe Lu, más o menos sois parte de este movimiento?
Pues jóvenes, oficialmente jóvenes somos algo más de 250, que es un número grande, o sea, somos bastante jóvenes, aunque es cierto que en activo no están todos, porque ya muchos han dejado de ser tan jóvenes, desde hace 10 años han dejado de ser tan jóvenes, muchos han empezado sus obligaciones en el trabajo y poco a poco se han ido desligando, pero es cierto que todos en algún momento de su vida han tenido alguna vinculación con la ermita y con el Sagrado Corazón de Jesús.
Bueno, y creo que entre las actividades que realizáis, pues también os toca, ¿no?, de vez en cuando ir a borrar las pintadas que aparecen en las fachadas de
así es.
A las religiosas de Córdoba, ¿no? Llama muchísimo la atención que todavía esto se siga produciendo.
Ya, efectivamente. Bueno, yo no sé si llama mucho la atención. Yo creo que es algo que en Córdoba, en España, y me atrevería a decir que en el mundo entero, no deja de ocurrir. Está claro, y sin ser victimista, que la religión católica está cada día más perseguida y cada día más atacada. Es difícil entender el porqué de esta persecución, pero bueno, nosotros nos seguimos manteniendo firmes y seguimos creyendo en lo que nuestros familiares y nuestros antepasados nos han inculcado de pequeño, y seguiremos dando, pues, intentando dar ejemplo e intentando mostrar lo que verdaderamente es la religión católica.
Y he podido ver en vuestro Instagram que habéis organizado un Vía Crucis en abril, también una conferencia sobre el noviazgo, un montón de cosas que vosotros hacéis y que luego dais a conocer, pues, a través de esta red social. ¿Qué te parecen casos como los de Paula y el padre Joaquín, que utilizan, pues eso, Instagram, para llegar más fácilmente a los jóvenes?
Bueno, yo he de decir que al padre Joaquín especialmente, también a Paula, los conocía también por redes sociales desde antes. Esa es la magia de las redes sociales, que al fin y al cabo estamos todos interconectados. y la verdad que me parece espectacular la tarea que hacen, y sobre todo por este medio que cada día crece más y que tiene sus luces, tiene sus sombras, pero bueno, mientras estén esas luces ahí y haya gente tan buena como ellos que la sepa aprovechar, pues para adelante y circulando, como dice el padre Joaquín.
Oye, habéis estado de exámenes, ¿no, Pepelu?
Sí, efectivamente.
¿Habéis terminado? ¿Cómo habéis terminado? Cuéntanos.
Pues bueno, cada uno es de su padre y de su madre, cada uno acaba como puede, pero es verdad que los jóvenes que conformamos esta juventud protectora, pues no diría que somos malos estudiantes. Hay de todo, cada uno, sobre todo, o sea, hay gente desde 15 años los 30,
Pilar,
entonces, desde los 15 años, o sea, desde cuarto de la ESO, tercero o cuarto de la ESO, ya hay jóvenes que empiezan a sentir esa llama, esa gana de servicio aquí en Córdoba, y jóvenes que se unen, o sea, que hay chavales desde tercero o cuarto de la ESO hasta gente ya con 25, 26, 27, hasta los 30 años. Entonces hay de todo, por eso quería decirte qué tal los exámenes.
Bueno, pues en el caso de los estudiantes, por lo menos habéis terminado ya, el curso ha terminado, así que ahora llega el merecido descanso. Sí. Pepelu Hurtado, presidente de la Juventud Protectora de Ermitas de Córdoba, gracias por estar en Mediodía y mucho ánimo con todas esas actividades que vais a llevar a cabo después de estos exámenes durante el verano. Gracias, Pepelu.
Muchas gracias a vosotros, Pilar. Buen día.
Y llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del Papa Francisco en la inauguración ayer del Encuentro Mundial de las Familias en Roma. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer tuvo lugar un hermoso diálogo del Papa con varias familias en el primer acto del Encuentro Mundial que culminará este domingo. Uno de los matrimonios que intervinieron afirmó: a pesar de los esfuerzos humanos más nobles, nosotros no nos bastamos. Francisco cogió al vuelo esta frase para explicar que efectivamente hay límites que no podemos superar por nosotros mismos, sino solo abriéndonos al Padre, a su amor, a su gracia. Precisamente ese es el significado de los sacramentos del bautismo y del matrimonio. Son la ayuda concreta que Dios nos da para no dejarnos solos, porque nosotros no nos bastamos. Esto es el ABC de la vida cristiana. En esa perspectiva, el Papa quiso explicar el matrimonio como un don maravilloso que tiene en sí mismo el poder del amor divino, fuerte, duradero, fiel, capaz de recuperarse después de cada fracaso o fragilidad. El Papa explicó que el matrimonio no es una formalidad que hay que cumplir para obtener la etiqueta de católico, ni para obedecer una regla, ni para hacer una fiesta. Uno se casa porque quiere fundar el matrimonio en el amor de Cristo, que, este sí, es sólido como una roca. Por tanto, dijo Francisco, la vida familiar no es una misión imposible. Lo vemos en tantos testimonios. Con la gracia del sacramento, Dios convierte la vida familiar en un viaje maravilloso, no exento de dificultades y sufrimientos, que se emprende con Él, nunca solos. Así que la familia no es una realidad que encorseta la vida, ni tampoco un hermoso ideal inalcanzable. Francisco concluyó recordando lo que decían a sus hijos los esposos María y Luis Beltrame Quattrocchi, beatificados el mismo día. Tenemos que vivir con la mirada puesta en el cielo, afrontando las fatigas y las alegrías de la vida, mirando siempre por encima del techo.
Y hoy te estamos contando que a pesar de la subida generalizada de los precios, las pernoctaciones hoteleras se han multiplicado por 4 en el mes de mayo. Y sobre esto te preguntamos, ¿vas a salir de vacaciones? ¿Qué precios estás encontrando este año? Pues estas son algunas de las respuestas que nos habéis dejado.
Pues bueno, las vacaciones, como estaban reservadas hace 3 meses, nos han respetado el precio de hace 3 meses. Ha subido un poquito con respecto al año pasado, pero no demasiado. Lo que siento es que cuando lleguemos vamos a ver qué comemos.
Otras veces me voy 2 semanas de vacaciones y este año pues va a ser solo una porque los precios...
Bueno, pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
El 10º Encuentro Mundial de las Familias se vive este junio en Roma. Y 13 se vuelca en la altura de un histórico evento que reúne a miles de familias cristianas de todo el mundo en la Ciudad Eterna y en las diócesis de sus países para mostrar la belleza de la familia. Con el lema El amor familiar, vocación y camino de santidad, 10º Encuentro Mundial de las Familias. Del 22 al 26 de junio, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Fiscalía Anticorrupción archiva la investigación sobre el contrato de emergencia por la compra de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por el que habría cobrado 55.000 euros. No hay indicios, dice la Fiscalía, de infracciones penales. Enseguida te vamos a dar más detalles de esta noticia que acabamos de conocer, pero ahora quiero contarte algo también que nos preocupa y mucho. Si vives sobre todo en Algete y tienes familiares mayores, mucho cuidado con el nuevo timo telefónico que se está produciendo estos días y que nos ha explicado a COPE Dolores Morilla, responsable de la Concejalía de Mayores.
Se hacen pasar por policías y se le exige a estas personas una fianza para evitar que este familiar ingrese en prisión. Finalmente, estas personas de edad avanzada pues facilitan su domicilio a los estafadores para que estos puedan recoger personalmente el pago de esa supuesta fianza. Los autores nos comunican que pueden haber, que en dinero metálico pueden llegar hasta pedir 40.000 euros y aceptando también incluso las joyas como pago.
Esperemos que pronto haya algún detenido por cometer esta estafa encima con personas mayores. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te vamos a ampliar más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora encontramos el tráfico en la Comunidad de Madrid con circulación muy tranquila. Pueden encontrar algo de tráfico lento en la 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes y también en la 6 en Majadahonda y Las Rozas. Por lo demás, como decimos, circulación muy tranquila, no se registran más incidencias, pero como siempre les insistimos, mucha precaución y no bajen la guardia.
Y ahora quiero darte un consejo importante si eres de los que lo están pasando mal por culpa de esta crisis económica que seguimos viviendo y que, bueno, pues no tiene fin, ¿verdad? Y es que lo mejor que puedes hacer es recurrir a expertos que te echen una mano. Uno de ellos es el grupo Seneas, que tiene un largo recorrido en el sector de la financiación porque se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy queremos hablar de la hipoteca liquidez.
Muy bien, venga, pues vamos con ella. ¿Qué es la hipoteca liquidez?
La hipoteca liquidez es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación, normalmente de pago. Se trataría de un préstamo cuyo pago está garantizado por el valor de un inmueble. La hipoteca liquidez se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las distintas finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma.
Y en relación a esto último, María, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar esta hipoteca?
Claro que sí. Dado que el importe de estas operaciones oscilan entre los 10.000 hasta los 6 millones de euros, nuestros clientes utilizan este producto para fines tan dispares como pagar los impuestos de una herencia que no se puede adquirir por no poder hacer frente al pago de las obligaciones tributarias, para reagrupar deudas con o sin ASNEF, para hacer extinciones de condominio, para adquirir activos inmobiliarios o mobiliarios. para evitar una subasta e impedir la pérdida de un inmueble, para el pago de deudas con Hacienda, la Seguridad Social o con cualquier otro acreedor, para iniciar un negocio. Etcétera, etcétera.
Hay un montón de posibilidades, claro que sí, en relación a esta hipoteca. ¿Y qué destacarías de este producto, María?
Pues mira, lo que destaca de la hipoteca liquidez es que se puede plantear incluso en el caso de que el cliente, sea particular o empresa, esté en algún fichero de morosidad, siempre y cuando el cliente sea propietario de un inmueble. No quiero dejar pasar la oportunidad para recordar a nuestros oyentes el nuevo producto que estamos trabajando en Grupo Eneas y que está teniendo una magnífica acogida entre nuestros clientes. Uh-huh. Se trata de la compra de viviendas hasta un máximo de 700.000 euros, formalizándose la misma en un plazo inferior a 10 días. Es importante señalar que cada operación es única y las particularidades de la misma son las que van a determinar el condicionado de la financiación.
Y por último, María, y lo más importante, ¿dónde podemos encontrar al Grupo Eneas?
Pues toda la información relativa a nuestro grupo se puede encontrar en nuestra web www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
Eneas.com, esa es la página web del Grupo Eneas, y si no, ese número de teléfono que nos daba María, 91-639-0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Eneas, muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Hasta otro día.
Muchas gracias, Mónica.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te veo intranquilo.
Sí, hija. Con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech. Pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Has oído hablar de la economía circular? Parece un concepto algo complejo, pero en realidad es fácil. Consiste en dejar atrás la mentalidad de usar y tirar para convivir con el planeta de una manera más consciente. Y hay algo que podemos hacer todos para colaborar: reciclar. Así nuestros residuos se convierten en nuevos recursos una y otra vez, porque cuando reciclas las latas, los bricks y, por ejemplo, también los envases de plástico en el amarillo, formas parte de un mundo que no deja de girar. Así que ya sabes, recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de Coembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya 23 de junio. Vamos a conocer por dónde pasa la actualidad de Madrid con Belén Ibáñez. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal, Mónica?
Con esa noticia de última hora que la Fiscalía archiva la investigación sobre Tomás Díaz Ayuso. Cuéntanos.
Sí, es ya dilucidado si hubo delito en el contrato para la compra de mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso. Acuérdate que era que habría cobrado 55.000 euros por esas mascarillas. Bueno, pues el jefe de anticorrupción ha tomado la decisión y dice que, bueno, que archiva las diligencias, que dice que Ayuso no ha intervenido en el procedimiento porque el Consejo de Gobierno no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, bueno, pues archiva la investigación que se refiere a delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad. Se mantiene, de todas maneras, esa otra denuncia que había en los tribunales europeos.
Sí.
Pero es verdad que él, en el mismo escrito, dice que se comunique a los jueces europeos sobre esta medida. Es decir, que lo más probable, no lo sabemos, es que los jueces europeos, después de esta decisión que ha tomado anticorrupción, pues también, a lo mejor la Fiscalía, pues a lo mejor valoren un poco esa circunstancia. Isabel Díaz Ayuso acaba de hablar, acaba de valorar esta decisión. Bueno, ¿qué dice? Dice que, bueno, que en Madrid no ha habido corrupción, que en ningún momento ha habido ningún trato de favor hacia un hermano, ningún familiar, ni nadie amigo de ella, y que ha recordado que hasta 20 veces la han llevado hasta los tribunales ante la justicia y esas 20 veces ha salido indemne, es decir, no ha habido ningún delito que se la pueda acarrear a ella. Con lo cual, bueno, pues esto es lo que acaba de decir Isabel Díaz Ayuso. Es verdad que también explica la fiscalía que en ese momento en el que se compraban mascarillas, era un momento de pandemia, un momento donde no había
al principio
donde no había mascarillas por ningún lado, los médicos tenían que atender a esas personas pues tapándose la boca con pañuelos, y efectivamente que eso ha hecho que esa premura de hacer esos tipos de contratos a la hora de que decir, bueno, es que fueron muy caras o no fueron muy caras, eso ya no entra, pero sí que valora el juez en ese escrito que era una época,
el momento en el que
no se podía encontrar mascarillas por ningún lado. Así que la noticia es esa, la Fiscalía Anticorrupción archiva para sobre ese delito, ese posible delito al que se le acusaba Isabel Díaz Ayuso de haber tratado con su hermano por ese contrato de mascarillas.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén. Luego os escuchamos. Nosotros seguimos, por supuesto, aquí ahora con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.